tenéis en el lunes la primera encarnación. El título de la charla es el amor de Dios. Vamos a recordar la encarnación, la salvación. Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo.
De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta cuaresma, estos días, sabéis que tenemos un acontecimiento eclesial de primera magnitud, que es la renuncia del Papa. Y entonces, a mí no sé qué me pasa, pero siempre que hablo estos días, pues tengo que sacar al Papa mucho. Porque, bueno, yo le he querido mucho como Papa. Me ha parecido un Papa fabuloso. Diréis, ¿por qué? Pues yo creo que es por la doctrina, por la profundidad. Pero también este Papa tiene como una unción, como un algo del Espíritu Santo, que a la vez que escribe con una teología profunda, profunda, y sabéis que la teología profunda, profunda, si es racional, se queda en la cabeza. Pero a mí este hombre me llega al corazón. Y entonces cuando un hombre te llega al corazón, cuando estás un poco al tanto de lo que escribe, de lo que dice, le vas cogiendo cariño, no quieres perderlo. Yo más de una vez había pensado, digo, a ver si dura un poquito más este Papa. Pues mira, pues parece que no va a durar. Pero, como dice que se va a retirar a orar y a meditar, yo siempre estaba a la escucha, a veces se dice orar, meditar y escribir, pero el escribir no lo ha dicho. Porque claro, si solo se retira a orar y a meditar, resulta que con Dios, pues genial, pero ¿y nosotros? Claro que diréis, pues ya vendrá otro, pues claro que vendrá otro Papa. Y tengo yo para mis adentros que Dios dice, y os vais a llevar una gran alegría con el nuevo Papa. Pero como no sabemos, por supuesto todo eso que han dicho los periódicos, y eso supongo que no les haréis absolutamente ningún caso. Yo tampoco. Yo no les hago absolutamente ningún caso. Bien, entonces tenemos esto del Papa estos días. Y yo quería hablar esta primera charla sobre el amor de Dios, como os he leído. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios o que amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Una de las cosas en las que estamos nosotros envueltos en este momento es que está habiendo un cambio de espiritualidad muy profundo a raíz del Vaticano II, pero grandes hombres como este pues lo están empujando muy hacia adelante. ¿Y en qué línea está habiendo este cambio? Pues en la línea de que no somos nosotros los que amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Siempre pensamos que nosotros vamos a ser los protagonistas de nuestra vida, a conquistarnos el cielo, a presentarle al Señor nuestras buenas obras, a todo esto, pero no, es que la cosa no empieza por ahí. Mi madre solía visitar todas las noches a una amiga, también muy mayor como ella. Mi madre murió hace 12 años. Y nosotros vivíamos en el C, en el B, y ella en el C. Y esta señora se llamaba Rosario, que vivía con otra hermana, muy viejita también. Y un día le dijo a mi madre: mujer Felisa, ¿tú crees que Dios me premiará porque calculo que he rezado unos 28.500 rosarios? Yo calculo que Dios me va a premiar. ¿Qué te parece a ti, Felisa? Y mi madre le dijo: claro, mujer, pero ¿cómo no te va a premiar? Pero no solo eso, los hijos que has tenido, la guerra, todos los sufrimientos, todo lo que hemos, ¿cómo no te los va a premiar? Y mi madre pues le dio sus argumentos para que quedara tranquila Rosario. Y entonces, por aquellos días estaba yo en casa y llega mi madre a casa y dice: pues ¿sabes lo que me ha dicho Feliz? ¿Rosario? Digo, ¿qué? Que Dios le premiará, que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios, que Dios se los premiará, ¿verdad? Y yo le dije: que no, mamá, que no es así. Y mi madre se puso a temblar, porque ella era de la misma opinión que Rosario. ¿Pero qué nos ha predicado don Rufo toda la vida en nuestro pueblo? Yo digo: que no, mamá, que es mucho más bonito que eso. Es muchísimo más bonito. Digo: mira, a ver qué le parece, a ver qué te parece. Bueno, a ver qué le parece, porque yo a mi madre la trataba de usted. Dios no va a premiar los 28.500 rosarios de Rosario, sino que Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. No sé si entendéis el asunto. ¿Sabéis en dónde está la diferencia? En que si Dios es el que te da la gracia de rezar 28.500 rosarios, Él es el que te ama primero. El amor de Dios no consiste en que tú ames, en que tú digas o reces 28.500 rosarios, sino en que Dios te ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Qué bueno, ¿verdad? Lo que Dios me quiere, lo que Dios me ama, lo que Dios está conmigo, lo que Dios... Pero claro, es que estamos muy mal acostumbrados. Las épocas distintas, el pasado, 28.500 rosarios, yo, pues todo el mundo, a mí cómo me formaron, incluso los frailes, yo soy dominico, hermanos de los franciscanos, claro, pero nos habrán formado los dos igual. No, nosotros tenemos que hacer nuestras obras, nuestros sacrificios y presentarle a Dios después una factura cuando lleguemos al cielo y le digamos: mira lo bien que lo he hecho. Págamelo. pero no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. Pero el Espíritu Santo lo convalida, ¿eh? O sea, no penséis que los que pensáis así, como mi madre, si mi madre era una santa, por supuesto bastante más que yo, y sabía mucho, pero como las cosas cambian, también cambia la espiritualidad, y está cambiando y para bien, y para un bien muy profundo. Pues bien, mencionando a Juan Pablo II, ay Dios por Dios, a Benedicto XVI, ¿os acordáis de la JMJ? Y de lo que predicó bastantes veces a todos los 1 o 2 millones de chicos y de gente que estaba con él. Si os dais cuenta, este Papa nunca predicó a los chicos que fueran buenos. Nunca les dijo que fueran castos. Nunca les dijo que se portaran bien. Nunca les habló de conductas más o menos especiales. El resumen de lo que les dijo el Papa, y lo he tomado, vamos, no lo he tomado porque lo escuché y ya me llenó aquello de alegría profunda. El Papa dijo a los jóvenes: es importantísimo en vuestras vidas un encuentro con Jesucristo dentro de la Iglesia por obra del Espíritu Santo. Encuentro con Jesucristo dentro de la Iglesia y por obra del Espíritu Santo. Algunos frailes me decían: ¿pero cómo ha desaprovechado la ocasión el Papa? Teniendo a tantos chicos allí, ya les podía haber dicho algo serio, algo importante de comportamiento y de cómo deben ser y de todas estas cosas, porque el mundo, figuraos cómo está. Pues el Papa, el resumen fue este: un encuentro con Cristo dentro de la Iglesia. Claro, es muy importante que sea dentro de la Iglesia, porque si no es dentro de la Iglesia un encuentro con Jesucristo, te formas tu propio Jesucristo, te lo formas a tu imagen y semejanza, y por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Jesucristo no le entendemos, como veremos el segundo día, por nosotros mismos. Es por obra del Espíritu Santo. Entonces, este Santo Padre nos ha escrito una carta de Cuaresma. Es una carta que yo la imprimí, la saqué del Google, la imprimí. Son 5 páginas. Bueno, las tengo así como muy chuchurrías porque acabo de dar en San Sebastián unos ejercicios a unas monjas sobre esta carta. Y entonces, pues claro, las he manoseado mucho y todo esto, ¿no? Y entonces, este Papa nos llega a decir una cosa que viene muy bien para esta charla. Nos llega a decir, porque en esta carta, de lo que habla fundamentalmente es de la relación entre la fe y la caridad. La fe y el amor. Y empieza diciendo que la fe consiste, figuraos qué definición, que la fe consiste en aceptar y creer que Dios te quiere tal como estás, tal como eres. Yo siempre pensé que la fe era otra cosa, que la fe era adhesión a unos dogmas, adhesión a unos pensamientos, adhesión a unas doctrinas. Y el Papa no va por la línea doctrinal, va por la línea existencial, experimental. Consiste la fe en creer que Dios te quiere tal como eres. Evidentemente, si creemos eso, entonces estamos creyendo ya que Él nos amó primero, que Dios nos ama primero. Y tú dirás: pero bueno, eso se refiere a otros, porque yo, si usted supiera cómo soy yo, si usted supiera mi vida, mis pecados, que no, que eso no es el asunto principal. Este Papa nunca ha puesto el pecado como centro de la vida religiosa espiritual. Nunca ha puesto el pecado. ha puesto al Espíritu Santo que te da a ti otra dimensión, la dimensión en la que eres amado. Y si eres amado en esa dimensión, ¿qué sucede? Pues que vas superando el pecado, no en una lucha directa de ti contra el pecado, sino en una lucha actuada por la gracia de Dios y el Espíritu Santo en tu corazón, que va venciendo el pecado y va venciendo muchas actitudes en tu vida que tú nunca las vencerías. Por lo tanto, el Papa nos va metiendo a todos nosotros en esta dimensión. Dios me quiere. Dios me ama. Experiencia. Experiencia viva. Algo existencial, algo experimental. Y dice el Santo Padre al principio de la carta, lo primero que necesitamos, por lo tanto, es un encuentro con Cristo. Un encuentro a este nivel experimental con Jesucristo. Dice, porque el cristianismo no empieza en nadie por una gran idea o por algún tipo de propósito o algo. Yo le decía a las monjitas estas en San Sebastián, vuestra vida religiosa no consiste, no habéis venido aquí para ser buenas. Si habéis venido para ser buenas, os vais. Pronto, habéis venido para tener un encuentro con Jesucristo. Y el encuentro con Jesucristo es el principio de una vida espiritual profunda. Por obra del Espíritu Santo y dentro de la Iglesia. Yo creo que vosotros no tenéis ningún problema con la Iglesia, ¿verdad? Estáis dentro de la Iglesia, me imagino. Ahora bien, por obra del Espíritu Santo, a mi madre me costaba yo explicarle, mamá, el Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Y mi madre dice, pero si es que yo no sé quién es el Espíritu Santo. Es que a mí no me han hablado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un desconocido. Para mucha gente el Espíritu Santo es como un extraterrestre, qué sé yo, uno de esos asteroides como el que pasó el otro día cerca de la Tierra. Pero con esta dimensión en la que el Papa quiere que vivamos nuestra vida religiosa, el Espíritu Santo es importantísimo, porque es el santificador. El Espíritu Santo es el que te revela a Jesucristo, y el Espíritu Santo es el que hace dentro de ti el encuentro con Jesucristo. Entonces, a la vez que conoces a Jesucristo, conoces el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que da vida, y ese Espíritu Santo es el que nos va haciendo a nosotros cambiar en nuestra vida profundamente. Por eso, pues, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un problema para aceptar esto que el Papa nos dice en esta carta y para aceptar esto que yo estoy esta tarde más o menos reflexionando con vosotros. El problema que tenemos es que no nos queremos suficientemente a nosotros mismos. A mí me decía una chica de un grupo de oración, mira, Chus, si yo me creyera de verdad que Dios me quiere tal como soy, como tú dices, y que mi salvación es gratuita, que ya la ha realizado Jesucristo en la cruz, y que yo lo único que necesito es abrirme para que entre en mi corazón ese amor, si eso me lo creyera yo sería santa. Intuyo que sería santa en ese momento por una acción de Dios que yo la experimentaría en mi corazón, sería santa. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Yo me quedé pensando, digo, es verdad. Pero ¿cómo me voy a creer yo que Dios me quiere? Si me han querido muy poca gente en ese mundo. Y los que me han querido, bastante a medias. Porque ¿cómo vas tú a experimentar a que alguien en este mundo te quiere tal como eres? Nadie te quiere tal como eres. un día, dos días, tres días, sí, pero al cuarto día te dicen, ya te lo he dicho. Y empiezan a hacer así con el dedo. Ya te dije yo que... Es que te la estás ganando. Te estás metiendo. Ya no te quieren tal como eres. Ya el amor de Dios sostiene hasta el final. Hay un don del Espíritu Santo que es el don de sabiduría. Y el don de sabiduría tiene mucho que ver con este tema de la primera charla. El don de sabiduría consiste, figuraos, los teólogos dicen que el don de sabiduría consiste en conocer al mundo por las últimas causas. Las últimas causas es Dios, claro. Pero si bajamos un poquitín más acá, para entenderlo mejor, podemos decir que el don de sabiduría consiste en conocer al mundo con los ojos de Dios, con la mirada de Dios, con la paciencia de Dios, con la ternura de Dios. Y si bajamos un poquito más todavía, Dios se ha revelado en Jesucristo. El don de sabiduría consiste en mirar los ojos como Jesucristo miró las cosas del mundo, en mirar a las personas, en tener la paciencia que tiene Dios, en tener el ritmo de Dios, no las prisas que tienes tú, porque nosotros tenemos prisas para todo, para nosotros y para esto y para los demás allá, y para tus hijos y para educar y para no sé cuántos. Pasaba yo una vez por Chile, en un colegio de dominicas allí en Chile, y tenían allí una graduación de chicas de 15, 16 años, yo no sé de qué se graduaba, pero había muchísimas chicas y sus padres, y había un curita predicando, que era con el que se comenzaba la sesión, con una misa. Y entonces el curita, yo le oí una frase que me impresionó profundamente. Dijo este señor: hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y yo me quedé en la puerta y digo, no necesito ir más. Me voy con esto. Hablad bien de vuestras hijas. Digo, esto es el don de sabiduría por excelencia. Siempre estamos recibiendo bendiciones, y la bendición que viene de Dios es que Dios habla bien de nosotros. Benedicere, bendecir. Si Dios te bendice, es que está diciendo bien de ti. Es que te está diciendo cosas buenas. Y nosotros muchas veces no tenemos el don de sabiduría, ni para los hijos, ni para educarles, ni para esto, ni para lo otro. Tenemos tantas prisas, tenemos tantas que nos culpabilizamos mutuamente. Y claro que muchas veces no hay más remedio, pero de reñir tú a reñir con Espíritu Santo a tu hija, va un mundo. Y esta espiritualidad nueva del Papa nos quiere meter el Espíritu Santo en el corazón para que cuando riñas a tu hija porque la tienes que reñir, no la riñas desde ti, desde tus prisas, desde tus pensamientos, desde el querer hacerla como tú eres. Porque algunas veces se oye en cada cosa. Mira a tu hermana. Porque es que tú eres una... naciste tonta. No das pie con bola. Mira a tu hermana, qué bien lo hace. Estos son argumentos que algunas veces se escuchan por ahí, son terribles. Carecen totalmente de ese don de sabiduría, incluso entre los humanos, entre los cristianos, iba a decir. Por eso nosotros necesitamos el don de sabiduría para mirar a los demás con los ojos de Dios, para tener la paciencia de Dios, pero también a nosotros mismos. Que el problema que tenemos la mayoría de las veces dice que la caridad consiste en amar a Dios y a los demás. Pero antes de amar a los demás te tienes que amar a ti. Tienes un problema contigo. No te quieres, no te aceptas. Estás culpabilizado. piensas que Dios no te puede amar a ti porque tú eres así, porque tú eres de la otra forma, porque tú eres más allá. Pero Dios te ama. Dios te ama y a Él nunca le podrás quitar tú el don del amor, porque Dios es amor. Y si el Espíritu Santo te revela esta misma tarde que Dios te quiere al corazón, a lo mejor no sabes formular nada, pero sales de aquí como si hubieras tomado un sedante. Sales de aquí con otro corazón, con otra cara. Señor, ¿y cómo es esto? Porque yo también estoy culpabilizado. Yo tampoco acabo de entender que tú me puedas amar. Señor, qué poca gente me ha amado, ¿verdad? Si empiezas tú a pensar la poca gente que te ha amado, más bien te han exigido, aquí todos nos exigimos los unos a los otros. Un día me llevaba una señora de una charla de estas y iba yo en su coche y de repente le dije, oye, qué bien huele este coche. Este coche huele a nuevo, es nuevo, discal, que lo estreno hoy. ¿Sí? ¿Y lo has comprado? Dice, no. Hoy he aprendido yo lo que es la gratuidad del amor de Dios. Hoy sí que lo he aprendido, la he sufrido. Digo, ¿y entonces cómo es eso? Dice, mira, mi padre siempre me dijo que yo era tonta y que jamás me podría comprar un coche en la vida, porque no llegaría a nada, porque esto y porque tal. Y era una señora casada, aunque separada. Y al final necesitaba el coche, pero lo tenía y se lo regaló su padre. Y dice, lo acepté porque no tenía más remedio. Pero le daba la razón a mi padre, que siempre dijo que yo era tonta. Y que yo hoy he aprendido lo que cuesta la gratuidad. Hoy he aprendido lo que cuesta que Dios me ame así porque Él es bueno. Simplemente Dios me ama porque Él es bueno. Claro, tú estás culpabilizada porque te ha culpabilizado tu padre desde pequeña, porque tú no vales para nada ni nunca valdrás para comprar un coche. Pero Dios no te dice eso. Dios te quiere. Dios te ama. El amor de Dios no consiste en que tú ames a Dios, el amor de Dios consiste en que Él te ama a ti. Y estas palabras son palabras de vida, son palabras... Oye, que lo dice la Biblia. Y que la fe consiste en creer que Dios me ama tal como soy y tal como estoy. Yo no sé a vosotros lo que os parece, pero yo estoy muy contento. A mí esto me va un montón. A mí estas cosas me van un montón, sencillamente, pues porque... Oye, a mí cuando era novicio y cuando me formaron siempre en aquello que yo tenía que hacer para ser bueno, para ser buen fraile, para ir al cielo, para conquistar méritos, para llegar a la perfección, para superar cotas, para llegar a ciertas alturas. Y entonces me decía mi maestro novicios, o nos decía, hacíamos unos ejercicios y poníamos allí nuestros propósitos. A mí me parecía muy bien. Si yo estaba de acuerdo con todo, pero nunca podía cumplir nada. Nunca podía con los propósitos. A los 3 días de los ejercicios, ya nada. Y entonces, pues digo, ¿y cómo será esto? Había otros frailes mejores que yo. Había otros frailes que yo, pero estoy diciendo antes de ser sacerdotes, claro, que tenían su misal en la iglesia. Miraban, porque yo soy... antiguo, ¿sabéis? Estoy hablando de los años 40 y tanto y 50. Y entonces ver incluso a un fraile con un misal, se lo había comprado, de los pocos misales que había, para seguir con devoción la misa. Y yo le miraba, digo, qué devoto es, qué bueno es. Y yo me tenía por un don nadie, porque no era devoto, o no era muy devoto. Se me iban los propósitos con una facilidad tremenda y me iban las cosas, se me marchaba todo con una facilidad que... Pues así fui creciendo, creciendo, creciendo. Yo creo que el Señor me reservó. El Señor me reservó, no me hizo bueno, ni me hizo piadoso. Pero al final pude entender esto. Pude entender que Dios me ama gratuitamente. Me ama porque Él es bueno. Como dice Santo Tomás de Aquino, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos. No somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Esta frase es fuerte. Es Él al amarnos el que nos hace buenos. Hermanos, que estamos en una dimensión muy bella, en una dimensión, y decimos, es que la iglesia va mal, pero que la iglesia va muy bien, pero que la iglesia va genial, decía este santo padre que nos abandona ahora, el día de la toma de posesión, que la iglesia era joven y está viva, es que la iglesia está viva y es muy joven, porque está cambiando en profundidad, porque está cambiando al Evangelio y a los hechos de los apóstoles como hace siglos que no estaba cambiando. Porque hay una renovación profunda que en su momento dará frutos. Yo creo que hasta ni siquiera la falta de fe que hay hoy día en el mundo entre los jóvenes es mala. ¿Por qué? Porque es que se necesita, no sé, que muera lo viejo para que renazca lo nuevo sin demasiados problemas. Pero Dios tiene misericordia también de ellos. Porque se está haciendo una gran renovación. ¿Vosotros creéis que el Papa se marcha aburrido? ¿Vosotros creéis que el Papa se marcha decepcionado? ¿Vosotros creéis que el Papa se marcha con depresión? Que el Papa se marcha con Jesucristo. Que el Papa se marcha con el corazón vivo. Que el Papa, yo le entiendo, le faltan las fuerzas, pero como la oración es interior, eso lo puede hacer. Que el Papa no se marcha desanimado, que si la pederastia, que si, ¿qué tiene que ver eso con la fuerza de la Iglesia, con el don del Espíritu Santo? ¿Vosotros qué creéis, que la Iglesia puede perecer? ¿Vosotros creéis alguno que la iglesia va a perecer o puede perecer o algo de eso? Ese sufrimiento no lo tengo yo bajo ningún punto de vista. Todas las generaciones han creído que en su tiempo la iglesia iba a desaparecer. Incluso yo tengo familiares muy cercanos, sobrinos que me han dicho discutiendo, pero tío, ¿tú por qué te haces cura? Pero ¿no ves que el Vaticano no va a durar ni 30 años? Eso ya me lo han dicho hace 30 años. Digo, oye, que hubo una serie de filósofos, los maestros de la sospecha, Hegel, Marx, Feuerbach, Nietzsche y toda esta gente existencialista, que creyeron que Dios estaba destruido, que Dios había muerto y los únicos que están muertos son ellos. Dios goza de buenísima salud y la gozará siempre. Y si en nuestro corazón entra esta dimensión del amor de Dios que Él quiere, con el que Él te quiere, y en las nuevas generaciones suena este lenguaje, que es un lenguaje distinto, un lenguaje nuevo, veréis como en pocas décadas hay un reflorecimiento tremendo de la acción de la gracia en el mundo. Yo cuando el Papa se retira digo, este Papa cree en Jesucristo y cree en el Espíritu Santo y él sabe que él no lleva la iglesia. Y mira que es importante un Papa, ¿eh? Un Papa es muy importante, porque figuraos qué palabra le dijo Jesucristo a Pedro, que está muy gorda. Le dijo Jesucristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Diréis, eso ya lo he oído desde pequeño. Pero piénsalo bien. Piénsalo bien. Que la iglesia, que Pedro no es representante de la iglesia. Que somos todos muy demócratas. Y los que nos gobiernan son representantes nuestros porque nosotros tenemos la soberanía la tiene el pueblo. ¿No es verdad? Y la ejercemos con nuestro voto. Pero en el tema de la Iglesia no es así. No tenemos soberanía nosotros en la Iglesia, ni los cardenales siquiera. Y eso que van a votar al Papa, pero no con soberanía. La soberanía viene de arriba, le pertenece al Señor, viene del Espíritu Santo. Por eso el Señor pudo decir que no era la Iglesia la que iba a sostener al Papa, sino que la Iglesia se iba a sostener sobre el Papa, sobre la roca. ¿Os dais cuenta que la roca, Pedro, la roca sostiene a la Iglesia? ¡Qué Espíritu Santo! ¿Os dais cuenta qué fuerza tiene el Papa? Sea quien sea el Papa. Y el pueblo de Dios, yo creo que tiene una intuición, un sexto sentido maravilloso, porque cualquier papa, yo ya he conocido no sé cuántos, desde Pío XII para acá, y yo les he visto en Roma, yo les he visto en todas partes, y el pueblo va detrás de ellos, de todos. Es que intuye algo más que una persona humana, intuye ahí una presencia, una vicaría de Cristo, una presencia de Dios, una presencia del Espíritu Santo. Y es que la Iglesia descansa sobre la roca, no la roca sobre la Iglesia. Por eso es importantísimo. Y es importantísimo lo que ha hecho este Papa, digo yo, cómo creer en el Espíritu Santo. Porque, qué bien, ¿no? Yo soy dominico, y miren ustedes, Santo Domingo de Guzmán, español, burgalés, de Caleruega. Caleruega está en Burgos. Es que es pequeño, cerca de Aranda. Pues Santo Domingo solo tuvo como 12 o 14 años para... Se fue de embajada, el rey de Castilla le envió a Dinamarca con el obispo, con su obispo, a que trajeran una princesa para el heredero del trono español, una princesa de Dinamarca. Fueron y resulta que se había muerto la princesa, y entonces al volver vio que la herejía albigense y cátara y tal estaba en el sur de Francia, y el celo que tenía de predicación este hombre, digo, no, yo me quedo aquí predicando toda la vida. Yo me quedo aquí predicando porque hay aquí unas herejías tremendas y tal. Y se le fueron uniendo gente y al final se fundó la orden. En el año 1215, 10 años después de empezar, tenía 16 frailes. Y dijo, 4 a París, 4 a Bolonia, 4 se quedan conmigo en Toulouse, Tolosa que se llamaba entonces, y 4... a España. Pero todo el mundo le decía, pero bueno, pero tú cómo, bien sé lo que me fago, yo bien sé lo que hago. Parecía que se iba a destruir la orden, pues no, siguió adelante. Se celebró el primer capítulo en 1220, cuando estaba todo cogido como por alfileres. 40 frailes hubo representantes de los distintos conventos. Y cuando marcharon los 40 frailes, al año siguiente, por Pentecostés, tenían que volver a reunirse. Claro, lo lógico, según nuestras ideas, es que Santo Domingo estaba en Bolonia, que montara allí una oficina, ¿verdad? No tenía móviles, pero que indagara cómo iban las cosas por los conventos del mundo, a ver si la orden crecía, a ver si nada. Pues ¿sabéis lo que hizo? Se marchó al norte de Italia y estuvo el año entero predicando sin preocuparse para nada de cómo iba la orden y cómo dejaba de ir la orden, hasta que volvió Pentecostés y se volvieron a reunir en Bolonia. Ya había 80 frailes y todos contentos, todos no sé cuántos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que este hombre haga eso? Pero que visite los conventos o haga algo, no, a predicar. Era lo suyo. ¿Qué le pasaba? Pues como al Papa, que cree en el Espíritu Santo, que el que lleva la Iglesia es el Espíritu Santo. que el que lleva a la orden de los dominicos es el Espíritu Santo, que el que te lleva a ti es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es tu amigo, que habita en tu corazón, que habita en tu... que tu cristianismo es un cristianismo de Espíritu Santo, que él es santificador, que el Espíritu Santo es vida. Tenemos que rezar para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El cuarto día algo tenemos que hacer para que experimentemos algo de la fuerza y del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, que segurísimo, estoy completamente seguro, porque el Espíritu Santo lo tenéis todos, ¿eh? El Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Lo único que... una vez fueron unos carismáticos a hablar con un obispo en Puerto Rico. Y entonces, después de hablar, le dijeron al señor obispo, ¿quiere que hagamos un poquito de oración sobre usted? Y el obispo le dijo, pero ¿y qué le vas a pedir al Señor por mí? Pues el Espíritu Santo. El obispo, un poco mosqueado, dice, pero el Espíritu Santo yo ya lo tengo desde pequeño. Y entonces los otros le dijeron, pero para que se le note. Para que se le note. Pero nosotros lo tenemos también. Todos lo tenemos. Pero... que se nos note, pero sobre todo que lo notemos nosotros, que es más importante. Bueno, pues si lo notamos nosotros ya se nota también, que se nos note a todos ese don del Espíritu Santo, porque si viene el Espíritu Santo al corazón, entonces te enteras de que Espíritu Santo es el amor de Dios que entra dentro de ti y que Dios te ama primero que tú a Él. El amor de Dios consiste en que Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, no sé el tiempo que llevo, pero bueno, ya son 42 minutos, así que ya me callo. Pero, no sé, que os sintáis bendecidos, bendecidos en el corazón. La palabra Jesucristo, la palabra Espíritu Santo, el anuncio de lo profundo del cristianismo, el creernos esto, la seguridad que Dios te da en tu corazón porque te ama y te quiere, eso sí que es fuerza interior. Pero no te preocupes demasiado por otras cosas. Es que mi sobrino no va a misa. No te preocupes, hombre, que ya irá. Es que mi hijo no bautiza a su niña. No te preocupes. Bautízala tú si puedes. Como hacen algunas señoras extranjeras. No, no digo esto, ¿eh? No es esto. Pero en caso de muerte sí, eso dice la iglesia. No te preocupes. Vamos a entrar nosotros por el camino del Señor y del Espíritu Santo. Ya veréis cómo esto es vida. Es fuerza, el Espíritu Santo poderoso. No, el Espíritu Santo no puede nada ni nadie, sin embargo es lo más bello y lo más sutil. ¿Os acordáis, y ya termino, cómo empieza la secuencia de Pentecostés? Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Por eso se dice de nosotros, que penetra en nosotros. Por eso, que el Señor os bendiga y os dé una noche tranquila, santa, bien dormida y bendecida.